Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El lector de La Linterna es un espacio dentro de este programa de la cadena COPE dedicado a los libros. Dice Cervantes que el hombre que anda mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho. Y creo que es una frase muy certera. Estamos con Pedro García Guardango. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan Pablo.
Tú has caminado mucho esta Semana Santa, ¿no?
Bueno, me he hecho 5 etapas del Camino de Santiago y, bueno, ha sido...
¿Heroico?
Bueno, yo he sufrido muchísimo, lo he pasado fatal.
¿Por qué, hombre?
Con ampollas en los pies.
Vaya por Dios.
Con una rodilla operada que me ha dado muchísimos problemas.
Sí.
He llegado a la meta, al final de las etapas, absolutamente agotado.
Sí.
Nos ha llovido, nos ha nevado, los caminos estaban intransitables. Para mí ha sido un esfuerzo físico casi insuperable, ¿no? La única cosa que me puede un poco enorgullecer es de haber resistido y no haber tirado la toalla.
Habéis hecho parte del camino, 5 etapas del camino.
Sí.
¿Son kilómetros? ¿Has echado la cuenta o no?
120 kilómetros.
120
sí.
kilómetros.
Sí,
con días. La rodilla maltrecha y,
sí, y sobre todo calao, y además llevaba un mal equipo, llevaba malas botas, llevaba mala ropa. Pero bueno.
¿Y llevabas libros o no, por lo menos?
Sí, llevaba varios libros.
Llevaba varios libros
que me han servido de consolación.
¿Qué 3 libros de publicación reciente traes este día, La Linterna?
Pues en primer lugar voy a hablar de UE, 1968, un libro del periodista y escritor Mark Bowden. Es un extraordinario reportaje periodístico sobre la ofensiva del Tet en Vietnam en el año 68,
sí,
cuando el ejército de Hanoi, el ejército de Ho Chi Minh, lanzó un gran ataque contra las tropas americanas que defendían al régimen prooccidental de Saigón. El segundo libro
sí.
es Los ensayos de un escritor americano
sí.
nacido en Vermont, me parece, que se llama Elwin Brooks White, editados por Capitán Swing, una pequeña editorial que está publicando obras inéditas en España de gran interés. Lo digo porque eso lo quiero resaltar. White escribía reportajes y trabajos para el New Yorker. De hecho, era uno de los grandes de sus fundadores.
Ajá.
Y es un gran escritor poco conocido en nuestro país. Luego hablaremos de él.
Vale. ¿Y tercero?
El tercero es La llamada de la tribu, el último ensayo de Mario Vargas Llosa, que acaba de llegar a las librerías. Es un ensayo sobre el liberalismo. El escritor peruano glosa a los grandes pensadores liberales y reivindica esta ideología como una opción política que defiende la libertad y la autonomía del individuo.
Bueno, pues contadas las solapas de los libros, vamos con lo que dicen dentro. El libro de Bowden, dinos algo del autor y explica por qué te parece un libro tan recomendable, Pedro.
Bueno, Bowden es, como te he dicho, un periodista y también es un profesor, da clases
sí.
en la universidad.
Sí.
Y es el autor de Black Hawk Derribado, que dio motivo a una película de Ridley Scott.
Sí.
Eso os acordaréis.
A mí me parece una buena película.
Es una buena película y es un gran reportaje periodístico de Bowden. Ha sido reportero en el Philadelphia Inquirer, escribe en el Vanity Fair y en The Atlantic. Y bueno, lo que ha hecho es un gran libro sobre la ofensiva del Tet en el año 68, en el que fue una ofensiva por sorpresa que cogió desprevenidos a las tropas de Estados Unidos, ¿no? Y el libro se llama UE 1968 porque UE es una ciudad del centro de Vietnam,
sí.
era la capital histórica y era un objetivo emblemático para las tropas norvietnamitas.
Dime, ¿hay en este libro alguna explicación de por qué un ejército tan superior como el norteamericano no pudo derrotar en Vietnam a unas tropas poco organizadas y mal equipadas?
Pues la verdad que la desproporción de las fuerzas era tremenda. En el año 68 ya había casi 500,000 de soldados americanos en Vietnam, al frente del general Westmoreland, un general de 4 estrellas, que tenía mucha sintonía política con Johnson. Entonces, lo que hizo Hanoi con el Vietcong, que era la sí. guerrilla en el sur, era preparar minuciosamente esta ofensiva durante muchos meses. Habían llevado armas y municiones a los lugares de la ofensiva y habían reclutado a muchas personas que estaban detrás de las líneas
sí.
Para que les ayudaran a conseguir los objetivos de la ofensiva. De hecho, los americanos al final reconquistaron UE, pero tardaron 24 días. Ah. Y lo que quedó en evidencia en esa ofensiva es que por primera vez el mundo visualizó que el poderoso ejército americano podía ser derrotado por las tropas de, por las fuerzas de Hanoi.
¿Y da Bowden las claves de la estrategia que siguieron las fuerzas de Vietnam del Norte y de la guerrilla del Vietcong para sorprender a los norteamericanos?
Sí, la sorpresa. El ataque fue un ataque en la noche del Tet, que es una la mayor festividad del año en Vietnam. Sí. Había muchas personas cenando y aprovechándose de eso, pues desencadenaron una gran ofensiva en más de 100 lugares. Los americanos estaban sumamente confiados en sus fuerzas, creían entonces que la guerra podía ser ganada por la fuerza militar, y alrededor de 5.000 o 6.000 soldados de Vietnam del Norte demostraron la vulnerabilidad de la, del ejército de Estados Unidos atacando puntos estratégicos. Fue realmente un gran éxito de Vietnam del Norte, y los americanos tardaron 24 días en recuperar sus posiciones.
Este reportaje, los reportajes como los de Bowden, ¿sustituyen el papel del historiador? ¿El periodismo sustituye al historiador en un caso como este?
Bueno, yo creo que por lo menos lo complementa.
¿Hasta qué punto un periodista puede contribuir a entender y explicar la historia?
Yo creo que sí, porque Bowden ha consultado los archivos de oficiales de Estados Unidos.
Sí.
Ha hablado con cientos de testigos, de protagonistas de la ofensiva que todavía viven, y ha hecho un trabajo exhaustivo de investigación, sobre todo sobre el terreno. Ha recorrido todos los lugares in situ, y yo creo que el periodismo también es una forma de ver la historia. Es decir, la cercanía del periodismo a veces te permite captar matices que la distancia histórica no te permite o no te facilita, y en esa medida yo creo que este libro sí es una aportación importante a la historia de Vietnam.
Fue en 1968 de Mark Bowden. En el segundo libro que has traído hoy, Ensayos, de Elvin Bruce White. ¿De qué tratan estos ensayos? Que creo que son bastante imaginarios, ¿no?
Sí, son bastante imaginarios. Él decía que, aparte de la vida real, la vida que de todos los días, existe una vida de la imaginación, y que ambas son complementarias. En realidad, los libros de Bowden hablan, por ejemplo, sobre la vida en las granjas, la vida en las ciudades, habla de viajes, de sus recuerdos infantiles. Es un escritor bastante elegante y es un escritor que tiene un gran dominio del inglés. De hecho, él escribió a principios de los años 50, cuando ya trabajaba para el New Yorker, un manual de estilo inglés.
Sí.
que ha sido utilizado en las universidades americanas durante 30 o 40 años.
Uh-huh. ¿En qué reside la originalidad de White? ¿Qué actualidad mantienen los libros, los ensayos y los apuntes de este escritor tan reconocido y premiado en Estados Unidos y tan desconocido fuera de Estados
Así
Unidos?
Es,
¿no?
Por lo que así dices. Es, hombre, yo creo que él, su gran mérito es que es un gran observador de la vida cotidiana, es un gran observador de la vida, y a partir, digamos, de lo individual, pues establece categorías que son universales. Es un gran escritor, un gran observador del American Way of Life de los años 40 y 50. Él escribía para The New Yorker y también escribía para otras revistas, y era una persona que vivía especialmente en la calle, que viajaba mucho por Estados Unidos, y eso se nota mucho en su obra. A mí me recuerda mucho a Joseph Mitchell, el autor del secreto de Joe Gold, que fue un libro que tuvo mucho éxito en España hace como 20 años. Yo creo que es un escritor de una enorme calidad literaria y, desgraciadamente, poco conocido en España, a pesar de que ha sido premio Pulitzer, premio nacional de literatura en Estados Unidos, y de ser, y esto la gente lo desconoce, el autor de Stuart Little. Stuart Little es un libro escrito por él, un cuento infantil, en 1945.
¿Pacifista y anticomunista?
Sí, él era una mezcla rara. O sea, él era un anticomunista furibundo. Él era un crítico de la política de Eisenhower y decía que era un error las negociaciones del desarme con Khrushchev. Pero a la vez era pacifista. Él propugnaba una unión de estados occidentales liderada por Estados Unidos con Europa. Y él lo que sostenía es que la paz solo era posible, una paz universal solo era posible si Estados Unidos tenía una hegemonía militar sobre el mundo.
Ajá.
Pero él era pacifista, o sea, él estaba a favor, digamos, del desarme, pero no como una negociación bilateral con la Unión Soviética. O sea, él pensaba más en una hegemonía de los Estados Unidos, en una especie de paz americana en el mundo, porque realmente él era estaba obsesionado con los horrores de la guerra.
Ensayos de Elwin White, editados por Capitán Swing. Y nos queda, lo tienes ahí, la llamada de la tribu de Vargas Llosa. ¿Qué te ha parecido?
Hombre, a mí me ha gustado el libro, me parece que es interesante, aunque no hay una aportación teórica original. El libro está centrado en el análisis de las aportaciones al liberalismo de siete grandes personajes, que son Adam Smith, Ortega y Gasset, von Hayek, Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin y Jean-François Revel. Entonces, él... a partir de ahí, pues a partir de la trayectoria intelectual de estos autores, reivindica un poco el papel del individuo frente a la tribu, frente a las clases sociales, frente a la nación. Él reivindica la libertad individual y la defensa de la la defensa del individuo frente al Estado.
Ajá. Y el liberalismo, creo que tiene pocos adeptos en España, se identifica con conservadurismo. ¿O cómo lo defiende Vargas Llosa?
Así es. Primero cuenta un poco, luego hablaremos de eso si hay tiempo, su evolución intelectual.
Sí.
Pero él lo que dice que es que el liberalismo es una forma de superioridad moral. Él plantea el liberalismo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial como una reacción contra el estatismo.
Sí.
Y dice que el liberalismo es una garantía de libertad y de progreso. Entonces... él dice que defiende la libertad individual frente al Estado. Considera que el Estado tiene que facilitar la igualdad,
sí,
pero no tiene que ir más allá. El Estado no tiene que intervenir en la vida económica ni en la vida social, salvo como garantía de los derechos. También habla mucho de la educación, habla del papel del Estado en la educación,
sí,
y dice que, o sea, al final dice que el liberalismo no es un dogma, que el liberalismo es una forma de vivir.
¿Por qué se hace liberal?
Bueno, eso lo cuenta, dedica el prólogo a explicarlo muy bien. O sea, él confiesa que él, en su juventud, esto lo sabemos todos, fue militante del Partido Comunista en Perú.
Sí.
Él se hizo comunista cuando, después del derrocamiento del general Apolinario Odría, por José Luis Bustamante. Al revés, o sea, Bustamante derroca a Odría, y Bustamante era pariente de Vargas Llosa. Entonces, él quedó muy impresionado y reaccionó entrando en el Partido Comunista.
Parece un relato de una novela.
Sí, es una novela. Luego, a partir de ahí, se hace admirador de Castro, hace, sí, distintos viajes a Cuba,
sí,
se declara partidario del materialismo histórico y la lucha de clases, entabla una relación muy estrecha con Sartre y Simone de Beauvoir, pero en el año 68 él viaja a la URSS y se le caen todos esos esquemas. Se da cuenta que en la Unión Soviética no hay libertad, se da cuenta que el nivel de vida es muy pobre, ve, por ejemplo, la adicción al alcohol,
sí,
ve todo el fariseísmo de las clases dirigentes soviéticas, y entonces, finalmente, en el año 70, él firma un manifiesto en favor de Herberto Padilla y el régimen de Castro le excomulga definitivamente.
Uh-huh. ¿Por qué es La llamada de la tribu? ¿Por qué se llama el libro La llamada de la tribu?
Bueno, porque La llamada de la tribu es la llamada de los sentimientos de la nación, de la tribu, de los partidos, frente a la libertad individual.
Ajá.
O sea, La llamada de la tribu es un rechazo al nacionalismo.
Habla de nacionalismo este,
sí,
libro. ¿Y de,
sí,
Cataluña también?
Sí que habla. Habla porque él, sobre todo, toma como base, cuando él habla a Ortega, habla del libro de La España invertebrada, que está escrito en el año 22. En ese libro ya Ortega, un Ortega todavía joven, habla del peligro de los nacionalismos y concretamente escribe literalmente, tengo aquí apuntada la frase, el nacionalismo catalán es el mayor problema de España. Esto lo escribe Ortega en el año 1992, en ese libro La España invertebrada, en el que habla...
92, no, un poco antes.
1922, en el que habla del peligro de desintegración del Estado y hace una crítica durísima de la ideología de los nacionalistas, que él califica de artificio,
ajá,
de totalmente, puramente emocional y sin ningún sustento intelectual.
Bueno, pues entonces es también muy recomendable para los oyentes de La Linterna la lectura de esta, La Llamada de la Tribu de Vargas Llosa.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
¿Quieres hacer una referencia antes de terminar este lector de La Linterna de hoy al aniversario de la publicación de La Sociedad del Espectáculo, el libro de Debord? ¿Por qué?
Bueno, es un libro que al que tengo yo mucho cariño. El libro fue publicado, salió en enero del 68 al mercado y fue un libro muy influyente en mayo del 68. Debord era una persona muy brillante, se suicidó, me parece, en el año 94, pero el libro es extraordinario. O sea, en el libro hace una crítica de lo que luego hemos visto y hemos sufrido, la sociedad del espectáculo, de cómo el capitalismo, la esencia del capitalismo ya no es la producción de mercancías, sino es la producción de representaciones, de imágenes, o sea, de información. Y cómo a través de esa producción de imágenes y a través de los medios de comunicación, pues el Estado impone una visión de la realidad a los individuos, ¿no? Ahí entroca un poco con las ideas antiestatistas de Vargas Llosa.
El lector de La Linterna, Pedro García Cuartango. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Que vaya bien,
Juan Pablo.
Adiós. Y recupérate de tus lesiones
pues me costará unos días.
Del camino de Santiago, hombre.